Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, vamos a empezar con el tema que ha estado en prácticamente todos los dominicales el día de ayer, y es que hay nuevas revelaciones sobre el hermano de la presidenta, el señor Nicanor Boluarte, un prefecto designado por la presidenta, impulsó la inscripción de un partido político de Nicanor Boluarte. Noriel Chingay Salazar fue nombrado prefecto por el gobierno de Dina Boluarte en febrero de este año y sería clave para los intereses de Nicanor Boluarte, ya que habría intervenido en la negociación para el nombramiento de subprefectos de provincias y distritos de Cajamarca a cambio de apoyo para la inscripción del partido político Ciudadanos para el Perú, para el que se buscaba personas comprometidas a apoyar a Dina Boluarte y a su hermano. Lo que hacían, según lo revelado por Cuarto Poder, era ofrecer el cargo de subprefecto a cambio de apoyar la creación del partido del hermano de la presidenta Boluarte. Los entrevistados detallan que se les convocó a una reunión en la que les entregó tres documentos, uno con los principios del partido, otro con la ficha para inscribirse en el partido y un tercer documento para renunciar a cualquier organización política en la que estuvieran inscritos. También afirman que se les pidió un aporte de entre 3 y 5 mil soles para el partido a cada uno y además 100 planillones que debían entregar con firmas a Noriel Chingay, el prefecto nombrado por Dina Boluarte. O sea que Noriel Chingay, que era este prefecto, bueno, ex prefecto porque renunció la semana pasada tras el escándalo, este señor nombrado por Dina Boluarte en febrero, negociaba con el nombramiento de subprefectos en las provincias y distritos de Cajamarca a cambio de que los postulantes se inscribieran en el partido que estaba creando el hermano de la presidenta Boluarte, además de pedirles dinero y de que juntaran firmas para la inscripción del mismo. Entonces ahora vemos lo que habría estado planeando el hermano de la presidenta. Ella dice que su hermano es libre de reunirse con quien le dé la gana, así literalmente lo dijo la semana pasada, pero lo que no puede hacer es ofrecer puestos en el Estado a cambio de comprometerse con la creación de su partido político, ofrecer puestos públicos pagados por todos los peruanos a cambio de favores políticos. ¿Qué clase de gobierno de Pedro Castillo es este? Por favor. Y siguiendo con ese tema, el alcalde de Nanchoc, que es el distrito que se benefició con 20 millones de soles en obras después de que el alcalde se reuniera justamente con Nicanor Boluarte en su casa, le agradeció a su tío, entre comillas, Joaquín Ramírez, por ayudarlo a conseguir ese presupuesto. El alcalde Nixon Hoyos aceptó que el dirigente de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, le dio apoyo para obtener 5 obras públicas. Joaquín Ramírez es amigo del ex prefecto de Cajamarca, Noriel Chingay, otra vez Noriel Chingay, quien llevó a Hoyos al cumpleaños de Nicanor Boluarte. Pero escuchemos al alcalde de Nanchoc agradecerle al señor Joaquín Ramírez por estas obras.
Y también gracias a la persona que, como yo siempre digo, me inicié en la carrera política por él, y me refiero a quien le digo, mi tío, con mucho cariño, Joaquín Ramírez, que también no nos olvida y siempre está perenne para acuerdos políticos de gran envergadura. Para este año, señores, el gobierno central nos está financiando con 5 obras. No para el próximo año, sino para este año.
Bueno, y en ese acto, que fue justamente al día siguiente de que el Estado aprobó este presupuesto para este distrito, Joaquín Ramírez también estaba ahí y respondió que la asignación de los 20 millones era un hecho histórico, más o menos respondiendo al agradecimiento del alcalde de Nanchoc. Las frases de elogio y reconocimiento que intercambiaron ambos personajes en la ceremonia han despertado suspicacias sobre el papel que ha cumplido el exsecretario de Fuerza Popular en beneficio del alcalde Hoyos. En su nota para La República, María Elena Hidalgo explica que fue en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso que se anexó al dictamen aprobatorio del proyecto de ley que presentó el Ejecutivo la relación de distritos considerados para recibir fondos con fines de financiamiento de obras públicas, y entre ellos aparecía Nanchoc, de la provincia de San Miguel, Cajamarca. El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, Arturo Alegría García, de Fuerza Popular, dijo a La República que él desconocía la procedencia del listado de distritos beneficiados por la ley aprobada por el Congreso. Ahora, ¿cómo pudo haber ayudado Joaquín Ramírez al alcalde Nixon Hoyos? La pista es el empresario Noriel Chingay Salazar. El programa dominical Cuarto Poder grabó a Noriel Chingay el 18 de octubre, cuando todavía era prefecto regional de Cajamarca, ingresando a la casa de Nicanor Boluarte para celebrar el cumpleaños de este. Joaquín Ramírez y Noriel Chingay son amigos. Pero no solo eso, el 19 de julio de este año, el alcalde Ramírez contrató a la empresa de Noriel Chingay para el mantenimiento de caminos vecinales por 58.800 soles. Entonces, Noriel Chingay ha resultado ser una pieza clave en este entramado. Recordemos que lo nombró la presidenta Dina Boluarte como prefecto de Cajamarca. Él, por un lado, llevó al alcalde de Nanchoca a la fiesta de Nicanor Boluarte y por el otro es amigo de Joaquín Ramírez, quien también habría influido en el Congreso para que se le otorgue el presupuesto al distrito de Nanchoc. El alcalde de Nanchoc hizo lo que hacen muchas autoridades locales, buscar personas con conexiones en el Ejecutivo y en el Congreso para lograr agendar sus proyectos, porque la Comisión de Presupuesto del Congreso hace la lista de proyectos, pero es el Ejecutivo quien finalmente la aprueba. Y aquí vemos cómo funciona ese mecanismo. El alcalde de Nanchoc buscó un contacto con el Ejecutivo, que fue Nicanor Boluarte, y otro en el Congreso, que fue Joaquín Ramírez, y al final obtuvo el presupuesto que buscaba. Lamentablemente así funcionan las cosas en nuestro país. Y ahora, siguiendo con la presidenta Boluarte, una última encuesta de Datum ha revelado que el 83% de peruanos desaprueba la labor de la presidenta Dina Boluarte en materia de seguridad ciudadana, frente a solo un 13% que la aprueba. Y en el gráfico que vemos en la imagen, sobre cambios en la delincuencia después del estado de emergencia, dice: después de que el gobierno declaró el estado de emergencia en algunos distritos de Lima y provincia, ¿siente usted que la delincuencia se viene reduciendo o no hay ningún cambio hasta el momento? 94% dice que no hay ningún cambio hasta el momento y solo 5% dice que la delincuencia se viene reduciendo. 94%, esto demuestra lo que ya se ha dicho hasta el cansancio, que el estado de emergencia por sí solo no funciona y no está funcionando y toda la población lo percibe así. Ahora, este jueves es muy probable que el Congreso censure al ministro del Interior, pero la presidenta Boluarte va a estar en San Francisco para la cumbre de APEC. Si censuran a Vicente Romero, ¿quién va a ser el nuevo ministro del Interior? Más de 8 de cada 10 peruanos rechazan la estrategia del gobierno en la lucha contra la delincuencia. Quizás sea justamente porque no se ve ninguna estrategia. Y si eso no cambia, las cosas se van a poner cada día peor. Y hablando ahora del prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, quien se vería beneficiado por una ley que ha presentado su hermano Valdemar Cerrón. El proyecto de ley fue presentado el pasado miércoles 8 de noviembre y cuenta con el apoyo de los parlamentarios perulibristas Margot Palacios, Flavio Cruz, Segundo Montalvo, María Agüero y Américo Gonza, quienes firman también el documento. Lo que busca el proyecto es cambiar 3 artículos del nuevo Código Procesal Penal que tienen que ver con la competencia de los jueces, las normas especiales de procedimiento y las precisiones sobre las funciones del juez competente de admitir y resolver un recurso de habeas corpus o de agravio constitucional. Por ejemplo, plantea que las demandas de habeas corpus se puedan interponer ante cualquier juez constitucional o penal del país, y no como dice la ley actual, donde se produjo la amenaza o afectación del derecho. Y atención a esto, el legislador Valdemar Cerrón negó que su proyecto tuviese el objetivo de beneficiar a su hermano Vladimir. Sostuvo que se trataría de una información tendenciosa. Sin embargo, también sostuvo que si se aprueba, su familiar directo, o sea, Vladimir Cerrón, como cualquier peruano, podría beneficiarse y hacer uso de esta ley. Y ha declarado: la ley es para todos los peruanos indistintamente. Por supuesto que podría usarla. ¿Cuál es el problema?, ha declarado Valdemar Cerrón. Bueno, el problema es que usted está impulsando una ley que va a beneficiar directamente a su hermano, o sea, una ley con nombre propio, lo que es ilegal y totalmente antiético. ¿Ética? ¿Y eso con qué se come? Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró justamente el viernes de la semana pasada, después de este incidente en el que estuvo involucrado el embajador Gustavo Adriansen, que las investigaciones por las muertes en las protestas en el Perú no están avanzando. La comisión realizó una sesión el viernes 10 de noviembre para evaluar si el gobierno de Dina Boluarte ha seguido las recomendaciones que dieron en el marco de las protestas sociales. Meses atrás, la organización concluyó en su informe que en el país se produjeron ejecuciones extrajudiciales y exigieron al Estado investigaciones por las masacres en el Perú tras la destitución del vacado expresidente Pedro Castillo. Tras escuchar a los familiares de las víctimas y a representantes del Estado, la máxima autoridad de la CID mencionó que al parecer las investigaciones no están avanzando. Escuchémosla.
Yo noto una diferencia de opinión entre la sociedad civil y el Estado en cuanto a lo que ha ocurrido respecto de investigaciones penales. El Estado dice que sí, tenemos varios expedientes abiertos. Por el otro lado, la sociedad civil dice que queremos la verdad y nos parece que las investigaciones no están avanzando en el ritmo debido. Quizás la naturaleza de las investigaciones presentan una desventaja para las familias cuando las víctimas tienen que viajar en lugar de viajar la fiscalía, los costos de la documentación, la rotación de fiscales, una discontinuidad. Esas son las quejas de parte de la sociedad civil.
Bueno, esto fue en la misma sesión en que el embajador Gustavo Dorensen se levantó de su sitio y les increpó a unos manifestantes que acusaban al gobierno de estar mintiendo en su declaración, que justamente el embajador Dorensen era el representante del gobierno ante esta sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y él se levantó muy ofuscado y gritó: "Ellos son los violentos, ellos ocasionaron las muertes", refiriéndose a los manifestantes. Bueno, ahora tenemos una entrevista con el internacionalista Oscar Vidarte, justamente sobre ese papelón del embajador Adrián Sen y además sobre el nuevo viaje de la presidenta Boluarte a la APEC. Escuchemos la entrevista.
Este tipo de situaciones en espacios como el que promovió o promueve la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eran esperables, es decir, un espacio en el cual el Estado va a ser frente a frente a las víctimas y las víctimas van a reclamar por una serie de temas legítimos, ¿ok? Es esperable que se dé este tipo de escenario, así que un diplomático con el de experiencia sabe que esto puede suceder, ¿no? Y tiene que saber guardar la calma. Es más, si te das cuenta, después de las palabras que hace, diplomáticos que están detrás de él se acercan y le dicen: calma, calma, le dicen, ¿no? Porque se dieron cuenta de que se extralimitó, ¿no? En un escenario que era probable que sucediese, ¿ok? Eso es en primer lugar. Pero en segundo lugar, a mí sí lo que me señala o me dice es que detrás del gobierno sigue habiendo la misma lógica que está presente desde el primer día, ¿no? Y esta lógica de principalmente culpar a los que protestaban de la situación de violencia y de las muertes, las consecuencias que sucedieron, ¿no? Y que el mismo discurso que vimos hace, no sé, 8, 9, 10, 11 meses.
Al que ya le habían bajado un poco el tono, ¿no?
Sí, pero digamos, es una baja de tono más política en torno a la
demuestra que sigue siendo el mismo.
De las circunstancias. Pero claramente esto demuestra que en el fondo el gobierno, porque finalmente él es un embajador político que está ahí, pues básicamente por decisión de la presidenta y probablemente también de su premier, pues siguen pensando lo mismo, ¿no? Que la responsabilidad principal recae en los protestantes y obviamente esto es deja muy mal o sigue dejando muy mal al gobierno, que ha tratado de limpiarse un poco la imagen en estos últimos meses.
Claro, pero es este doble discurso, ¿no? En realidad es un discurso para cuando Taro Lavai pide esta reunión extraordinaria para decir que va a acatar, que respeta el orden internacional, ¿no? Pero luego vemos la entrevista que dio en el diario El Comercio, donde se sentía muy orgulloso de las decisiones, y así llamaba, de las decisiones que había tomado, ¿no?
No,
el nombramiento del canciller va en la misma línea, ¿no? O sea,
cuando tú escuchas a los deudos, uno se da cuenta que de este doble discurso del cual tú hablas, ¿no? Vamos a comprometernos con para que todos se enteren de lo sucedido, pero al mismo tiempo la presidenta acude a la fiscalía y no procede a responder ninguna pregunta de los deudos, ¿no? Por otro lado, vamos a hacer todo lo posible, pero los procesos judiciales, digamos, están en fase preliminar, ya han pasado casi un año, no hay responsabilidades políticas, no hay ninguna.
Y perdóname, Oscar, justamente esa es una de las recomendaciones de la CID, ¿no? Justamente el avance con celeridad de los procesos y las investigaciones para llegar a determinar responsabilidades, y no hay absolutamente nada de eso hasta ahora.
Y la excusa, ¿cuál es? O la respuesta, ¿cuál es? Del gobierno. Lo están manejando el Poder Judicial y nosotros somos independientes del Poder Judicial, ¿no? Como también en su momento se decía, eso lo maneja el Congreso y nosotros somos independientes de la división del poder. Probablemente esa es la razón por la cual el gobierno tampoco dice nada de la Junta Nacional de Justicia. Es decir, bajo la excusa de que son actores o son poderes independientes, yo no me meto, ¿no? Cuando eso refleja más bien, pues, el poco interés que el gobierno muestra por dilucidar, ¿no? O darle poder saber qué sucedió realmente y atribuir responsabilidades que creo que son necesarias a casi un año de lo sucedido.
Uh-huh. Y el nombramiento del nuevo canciller, ¿no? O sea, del nuevo ministro de Relaciones Exteriores, ahonda en esa línea, ¿no? Una persona que, con experiencia, pero que ha hecho públicas sus opiniones, ¿no? Yo creo que más de uno debería aprender aquello que decía Cary Grant, cuanto menos sepan de mí, más se creen mi personaje, más se creen mis personajes, ¿no? Pero como han opinado y el Twitter es tan laminero y tan, ¿no? Y parece que nos sitúa como opinólogos de no sé qué, pues claro, el señor ha opinado que habría que denunciar el Pacto de San José. Claro, pero es que esta además es una pregunta que es como que estamos acostumbrados a empezar a pasar por alto todo tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo nadie dice nada cuando tenemos una presidenta y un presidente del Consejo de Ministros que dicen vamos a respetar los compromisos con los organismos internacionales, pero acto seguido nombran a un canciller que ha declarado que deberíamos denunciar el Pacto de San José? O sea, quiero decir, eso en cualquier otra lógica o en una democracia saludable y sana implicaría que todo el mundo le hiciera cargamontón, porque es meterte cuchillo a tus propias ideas. Entonces, es más general el caos. Lo que alienta es la teoría del caos. Yo ya estoy pensando que ya ni tan siquiera la incompetencia ni la violencia, sino ahondar en esta teoría del caos para que cualquiera, cualquier populista de extremo, de un extremo, termine gobernando el país, ¿no?
Lo que va a pasar.
Yo creo que lo que demuestra el nombramiento del nuevo canciller, Gonzalo Salaechea, son las prioridades que tiene el gobierno. Y la prioridad del gobierno no pasa por el tema interamericano, por el sistema interamericano. Probablemente lo último que le interesa es dilucidar lo que pasa en las protestas y lo que diga el sistema interamericano. Lo que le interesa básicamente es tener una buena relación con el Congreso, ¿ok? Porque creo que Gonzalo Salaechea se alinea en gran medida con los sectores de la derecha congresal, digamos. Él ha defendido muchas de las causas de la derecha, es decir, de una derecha moderada, pero también de una derecha bastante ultra. Él ha defendido, él fue muy crítico en su momento del acuerdo de Escazú, que fue una causa de la derecha peruana, ha sido muy crítico de la CELAC, ha sido muy crítico del papel de México y Colombia, ¿ok? Ha sido muy crítico e incluso ha asumido, fue muy crítico de las elecciones pasadas, fue muy crítico de la posibilidad de que la misma Boluarte sea candidata, asumiéndose a la literatura de la derecha, y además también ha asumido teorías conspiranoides, ¿no? Porque él ha escrito acerca de la presencia de Irán y de Hezbollah detrás de las manifestaciones, que son estas teorías medias conspiranoides que sectores ultras suelen utilizar y suelen, ¿no? Suelen desarrollar en el contexto político actual. Entonces, yo creo que la presidenta, el gobierno, ha tratado de buscar un canciller que tiene pergaminos académicos, tiene pergaminos profesionales, con bastante experiencia, con mucha vinculación, cancillería, también dicho este paso, pero que representa una mirada, pues, de derecha y algunas veces de ultraderecha, que le permite congraciarse con el Congreso. Y esto, en el contexto actual, Nusca, David, era fundamental, porque yo creo que una de las principales preocupaciones que tenía el gobierno era que el Congreso no permitiera el viaje a San Francisco para la reunión de APEC. Creo que de todos los viajes, probablemente este es el más importante que tiene, ¿ok? Para el país, por un lado, por lo que significa APEC, pero también para su legitimidad, porque se va a codear con los principales líderes del mundo, digamos, ¿ok? Donde va a estar Xi Jinping y Joe Biden, así que yo creo que este viaje era fundamental, y luego de lo sucedido en el viaje a Alemania, Italia, que fue un fracaso, digamos, en todo sentido de la palabra, y luego lo sucedido, el fiasco del último viaje a Estados Unidos y la reunión con Biden, creo que había mucho malestar en el Congreso, porque hay mucho malestar en la opinión pública de permitir o seguir permitiendo estos viajecitos, cuando este viaje probablemente sí es necesario para los intereses del país, ¿no? Y creo que la presencia de Gervasi no lo permitía, así que había que buscar un canciller que pueda de alguna manera congeniar con grandes sectores del Congreso para no poner en riesgo este viaje. Y la respuesta fue la votación, que no fue una votación tan holgada como podríamos querer en otras ocasiones.
Y bueno, informar antes de despedirnos que Nicanor Boluarte ha sido citado para el martes 21 de noviembre por el equipo de fiscales contra la corrupción del Ministerio Público para que rinda su declaración indagatoria en relación con una investigación preliminar por presuntos delitos de colusión agravada y tráfico de influencias en perjuicio del Estado. La denuncia vincula al hermano de la presidenta Boluarte con el supuesto favorecimiento de una partida presupuestal de 20 millones de soles para obras públicas en el distrito de Nanchoc. También se decidió que la investigación preliminar se realizará en un plazo de 8 meses al ser declarada de naturaleza compleja. Se complica la situación del señor Boluarte, el hermano de la presidenta de la República. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.